Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 422. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Belén Saitúa.
Y hoy vamos a hablar de la muy querida Scott Pilgrim vs. The World, la tercera película de nuestro ídolo Edgar Wright, después de Shaun of the Dead y Hot Fuzz.
Sí, en realidad la cuarta vendría a ser porque está esa película medio perdida de él que es un homenaje a los Spaghetti Westerns.
Sí. ¿Cómo era que se llamaba?
Algo así como Por un puñado de dedos.
Ah, sí, algo así, Fistful of Fingers.
Sí.
Bueno, nunca la vi. Es verdad que es de esos casos que, no sé, popularmente la historia oficial cuenta que su primera película es Shaun of the Dead, pero en realidad tiene una antes. Así como Perros de la Calle no es la primera de Tarantino, porque tiene una que medio desheredó, que niega su existencia, Tarantino, que creo que se llama El cumpleaños de mi amigo.
Sí, El cumpleaños de mi mejor amigo.
Son como los cortos de la facultad, ¿viste? Nadie quiere que los veas.
Claro. Sí, tal cual. Pero bueno, todo lo que hizo Edgar fuera de esa película perdida me encanta, nos encanta. Incluso la serie que hizo, Spaced, en donde se conoció con Simon Pegg y Nick Frost, pero bueno, en su momento yo lo descubrí en Shaun of the Dead, ¿no? Cuando apareció esto, no sé si alguna vez lo dije porque todavía no hablamos de Shaun of the Dead, lo vamos a hacer pronto, pero yo descubrí Shaun of the Dead en un blockbuster, porque la editaron, no se estrenó en cines, pero la editaron en DVD, me encantó mal, después estuve esperando Hot Fuzz al punto de que enseguida se pudo bajar, la bajé, y me pasó lo mismo con Scott Pilgrim, que de nuevo descontando el western, es su primera película sin Simon Pegg y Nick Frost, bastante distinto a lo que venía haciendo hasta ese momento, pero nada, está buenísima. Yo el cómic lo leí poco antes de que aparezca la película para descargar. Lamentablemente, Baby Driver recién fue la primera película que llegó a cines de este gran director. Este director tan, tan querido por la gente que le gusta el cine que nos gusta a nosotros. Y nada, recuerdo que el cómic me recontra gustó y creo que hay pocos matrimonios mejores entre lo que es el trabajo original y la adaptación, como que, o sea, por un lado, tal vez cuando lees el cómic no se te ocurre, pero lo pasó tan bien por el filtro, le podríamos decir, Edgar Wrightiano, digámosle. O sea, el estilo de historia que cuenta Brian O'Malley en su historieta queda perfecto contado con esa rapidez de recursos de Wright que no para un segundo y que hasta las transiciones de escena a escena son un gag o pueden llegar a ser un gag, que es una maravilla. Si bien también me pasa algo que, o sea, este es un director que me encanta en sus películas y cada una de ellas, salvo Baby Driver, creo, las vi por lo menos dos o tres veces. Me pasa también que creo que te agota un poco. Siempre que veo una película sobre el final ya digo, bueno, necesito...
Redondeame
y pará, bajá un cambio, dame una escena, viste, un poco más, no con tanto corte inteligente porque no me da el cerebro. Es como un chiste por segundo, viste, y sí. Siempre hay alguno que no funciona tanto como los otros. Y bueno, igual esto es lo único negativo que me van a escuchar decir sobre Scott Pilgrim, que es una peli que me encanta.
Lo que tiene es que el cómic de por sí está sobrecargado de detalles y de cosas, y creo que la película meritaba que esté también sobrecargada y al ritmo que le agrega Edgar Wright.
Sí, me parece que la mejor forma de describirla es que es una peli sobrecargada. Es como que está tratando de meter todo lo que puede. O sea, el problema es ese, ¿no? Que la historieta, de la cual, dicho sea de paso, hablaron en el último número de Mientras Tanto, el último número en este momento de Mientras Tanto, la idea es que vamos a subir las dos cosas juntas.
Uh-huh, sanguchito.
Una especie de, sí, de two-pack de podcasts. Bueno, ahí hablaron de la historieta, que yo no pude volver a leer para esta ocasión, pero ustedes sí la estuvieron leyendo con oyentes, incluso en el club de lectura que tenemos en nuestro servidor de Discord, al cual, ya que estoy, Les recuerdo que se pueden sumar haciendo una contribución en patreon.com/quemese. Bueno, nada, lo fueron leyendo. Yo tengo el recuerdo muy lejano de la historieta que me encantó. Pero, qué sé yo, la película la vi 4 veces. Es como que mi versión de Scott Pilgrim es esta.
Y es que también me parece que funciona muy bien en ese sentido. Porque si bien obviamente es el material de base, es el cómic, el espíritu que tienen es distinto. O sea, el Scott Pilgrim de Michael Cera y el Scott Pilgrim que escribe O'Malley son bastante diferentes, y está bueno porque puedes apreciarlos por separado. A mí el cómic era la primera vez que lo leía, tenía ganas de leerlo hacía muchísimo tiempo. Me encantó, me pareció súper divertido, es recontra dinámico, son 6 números que te cagan a piñas, o sea, desde que empiezas hasta que termina están pasando 1000 cosas y te presentan cientos de personajes que son todos muy interesantes, tiene desarrollo, todas las historias secundarias, entre comillas, son relevantes, son importantes y te las van contando sin necesidad de que se trate del protagonista o que lleve al protagonista. Pero nada, Edgar Wright lo que hizo fue agarrar ese material que ni siquiera lo tenía terminado, porque cuando salió la película todavía no había terminado de salir el cómic, y hizo una adaptación de 6 volúmenes, más o menos, de 200 páginas en menos de 2 horas, o 2 horas, ahí nomás. Entonces, como que podés apreciarlos, me parece, por separado, y es uno de esos casos en los que siento que ni siquiera el más purista de los puristas puede decir, ah, pero en el material original esto estaba mejor. No, es distinto y está buenísimo.
Es el personaje de Como al final de la película que dice exactamente eso.
Sí, 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 exactamente. Sí. Y me encanta eso, me encanta que puedas apreciarlos por separado y decir como, sí, esto lo sacó de acá, pero son dos interpretaciones de una historia similar, pero llevadas de una manera distinta, y sin embargo entendés de dónde sale la inspiración. Y tiene esto también, Edgar Wright es una persona que es hiperdinámica a la hora de contar historias. O sea, eso que decías vos, el tema de la edición, cómo está todo. Y no se me ocurre otro director para adaptar la historia, porque el cómic es así. O sea, cada viñeta te está contando 1000 cosas.
Sí, incluso si recordamos, Edgar Wright viene del palo de los videos de música también. Claro. Y eso es como que se resiente presente en la película ya de por sí, porque los protagonistas tienen una banda. Pero se siente como todo ese ritmo acelerado que en mi caso creo que no me llega a cansar. Quizás un poco hacia la última mitad de la película, pero todo lo anterior y lo bien que está contado y todos los recursos visuales que pone en juego. Es como un conjunto perfecto de todo.
Sí, una de las cosas, como de las particularidades de las que estábamos hablando hace un ratito, es que según tengo entendido, Edgar Wright lo laburó, digamos, empezó a laburar el guión mientras estaban haciendo los cómics, pero estaba en contacto con Brian Lee O'Malley, y si más o menos mirás como la línea de tiempo, sabés que claramente Brian Lee O'Malley le dijo, mira, yo quiero que vaya más o menos para acá, o por lo menos hay como ciertas escenas que pasan sobre el final, que pasan en el último tomo. Entonces se nota que por lo menos estaban yendo por el mismo camino a la hora de adaptar, digamos, estos cómics, y eso me parece que hace que sea bastante consistente. Y después, sobre la música, me parece que si bien la música es como algo re importante en el cómic, obviamente que el cómic es muy difícil de poner en palabras la música, y acá Edgar Wright se saca como todas las ganas de hacer sus numeritos musicales con las canciones y todo eso, que me parece que funcionan re bien.
Sí, con respecto a la línea de tiempo de la adaptación, tengo entendido de que O'Malley vende los derechos para que esta historia suya sea adaptada al cine al publicar el primer tomo, para que se den una idea. Leí por ahí, suelto, que el primer borrador de la película, del guión de la película, se terminó cuando se estaba publicando el segundo. La película estaba terminada y editándose, agregando, en el proceso de agregarle los efectos visuales, como 1 año antes de que se publique el sexto volumen, y la película se termina estrenando más o menos al mismo tiempo que se publica el sexto volumen. Para que se den una idea, que claramente estuvieron en contacto, pero al mismo tiempo estas ondas diferentes son un poco de esperar, por un lado porque Edgar Wright es un artista con un sello muy distintivo, y por el otro porque son historias que se fueron trabajando por separado.
Sí, aparte me sorprende un poco con esta línea de tiempo que contás, Fede, que, bueno, me sorprende, pero me parece que un poco terminan los dos trabajando a la par sobre la misma historia, y esto... Nada, puedo como concluir que un poco Edgar Wright seguro habrá influenciado cómo terminaron siendo escritos los cómics, de la misma manera que Brian Lee O'Malley influenció cómo terminó siendo escrita la película.
Es muy probable. En algún lugar, ahora no me acuerdo exactamente qué, pero alguna idea... Leí por ahí que Brian Lee O'Malley, ¿no?
Sí.
Sacó alguna idea del final de Edgar Wright, de su historia. Sí, eran dos personas diferentes, con talentos bastante, o sea, similares, pero al mismo tiempo muy distintos.
Laburando sobre los mismos personajes.
Laburando sobre los mismos personajes y sobre el mismo tratamiento, sería, porque uh-huh. Seguro que trabajaron sobre más que una sinopsis. Un tratamiento es más o menos todo lo que se supone que tiene que suceder sin entrar en demasiado detalle. Sinopsis es todo lo que sucede en... No sé, pocos párrafos. Vos enseñás guión, Belu, así que corregime si estoy diciendo cualquier cosa.
Está dentro de todo generalizado, bien.
Ok, o sea, me aprobarías. Sí. Me quedo más tranquilo con eso.
Te pediría más detalles igual.
Claro, desarrolle. Pero sí, o sea, termina siendo una historia... una especie de historia contada con dos voces muy diferentes. A mí me fascina esto de comparar adaptaciones. Este es uno de esos casos en los que... se siente que Edgar Wright no se gasta mucho en respetar a rajatabla, a no enojar fanáticos, cosas que suceden hoy en día, ¿viste? Que tipo, en lo más superficial, a veces las adaptaciones se detienen en lo más superficial y terminamos viendo películas muertas sin ninguna razón de ser. Se siente el ADN de Wright a través de toda la película. Creo que hay un par de momentos acá. Hay otra cosa negativa que puedo decir sobre Scott Pilgrim, versión Wright. Hay un par de cosas que me parece que incluye Wright como simplemente porque están en la historieta. ¿Viste? Son esa clase de cosas tipo Marvelitis y qué sé yo que a mí no me copan. ¿Qué son? Nega Scott al final, no sé qué hace ahí, tipo... Es como simplemente porque aparece algo que se llama Nega Scott en el cómic, supongo. Y lo del chip en la nuca, ¿viste? De Ramona.
No, me parece, lo de Nega Scott es el más el guiño que yo dije, ¿qué es esto? Tipo, porque aparte termina y parece que vuelve a relanzar el conflicto. Y dije, no me acordaba de cuando, porque la volví a ver hace poquito, yo la había visto hace cuando salió, me parece. Y no me acordaba qué pasaba ahí. Y al final era, digamos, el objetivo de eso era solo un gag. Cuando en el cómic tiene como una importancia emocional re importante el momento en que se encuentra con Nega Scott o con su Scott negativo. entonces me pareció medio, sí, medio al pedo.
Sí, con respecto a lo del chip de Ramona, estaba el tema es que siento que lo que en realidad tenía que adaptar, porque hay un momento en el que se hizo algo similar en el cómic, es... tiene una manera de estar en mi cabeza. Entonces sí. Se meten en todo este plano más... no es onírico. El cómic tiene una cosa medio de realismo mágico que uh-huh. Es bastante flashera. Pero hay puertas que te llevan a diferentes planos y hay una de esas puertas que te lleva a la cabeza de Ramona. Entonces cuando Scott entra ahí, ve que es ahí donde habita Gideon y la controla Ramona. Y hay una pelea hermosa de Ramonas... contra Gideon, que es impresionante, es una locura. Pero son esas cosas que nada más se pueden hacer en cómics. O sea, que es casi... es inadaptable, básicamente. Entonces es como que encontró esta salida fácil de decir... ¡Es un chip! Y es como... pero no funciona tan bien. Es medio
claro,
extraño.
Tiene eso, que una cosa es lo que no podés poner en una película porque no funcionaría como en el cómic, pero al mismo tiempo queda muy... empobrecido en cuanto al arco de Ramona,
sí, claro.
Todo lo que significa la manipulación de Gideon.
Sí, me parece que Ramona funciona mejor como un personaje tridimensional en el cómic, pero más que nada porque tenemos más tiempo de pasar, digamos, pasamos más tiempo con ella, entonces la entendemos en todas sus complejidades. En cambio acá termina funcionando un poco como una manic pixie dream girl, digamos. que nada, es medio un, me parece que no termina teniendo esa complejidad que es tan interesante del cómic, y por eso terminamos, digamos, termina resolviendo esto con el chip y qué sé yo, porque no se entiende bien por qué volvería o por qué no volvería con Gideon, porque la verdad es que no la conocemos tanto.
Claro.
A mí me parece igual que ningún personaje en realidad es complejo o tiene como un desarrollo importante. A mí la película me encanta, pero me encuentro las últimas veces que la vi, me tengo conflicto con toda esa parte de la película que decís, bueno, es cool, me cago de risa con los chistes, está bueno todo lo visual, pero necesito que me dé algo más en cuanto a los personajes.
Me parece que justo nosotros lo tenemos como un poco fresco, que porque leímos el cómic hace muy muy poquito, y justamente como la parte más interesante del cómic es todo el desarrollo de personajes, que acá está opacado por otra cosa.
Claro.
A mí me parece que Edgar Wright lo queremos un montón, pero puede ser que su cine sea un poco superficial. Es así, es como muy efectista, muy visual.
Y tampoco eso es algo malo. O sea, no es inherentemente malo. Uno sabe qué va a buscar, digamos.
Claro.
A mí me da esa sensación. O sea, yo si veo una película de Edgar Wright, lo que estoy buscando es pasarla bien. Sí. Básicamente, es reírme.
Sí, con eso cumple totalmente.
Claro, entonces acá esto nos lo entrega, nos lo da. Y también, o sea, esto hizo una cosa súper copada con un material de más de 1000 páginas en menos de 2 horas. Entonces hay cierta profundidad que no le podés dar a las cosas.
Sí, perdón, pero a mí me parece que tiene como películas que son más efectivas en el tratamiento de su personaje y películas que son un poco menos efectivas. A mí me parece, sí, por ejemplo, que Shaun of the Dead tiene un tratamiento o una profundización sobre su personaje, si es una película de 2 horas y demás, en donde uno se preocupa más, por lo menos vive la vida de sus personajes y él se preocupa por contarnos qué es lo que le pasan. Y acá sí la siento un poco más lejana, más alejada.
Creo que quizás puede haber también un tema de que no sé si sabe tratar tanto a jóvenes adultos, casi adolescentes, porque algo que tiene esta historia es que básicamente son todos adolescentes, por más que tengan más de 20 y pico de años todos, son todos pibes. O sea, todos se comportan como si tuvieran 15, 16 años. Y creo que el fuerte de Wright está en el trabajar con gente de 30, porque lo ves, ya no de edad es perfecta,
sí,
y los protagonistas es gente grande, entonces quizás como que hay un tema, como que el coming of age no le sale tanto, él está en más age y listo.
Y que al mismo tiempo la forma de contar que tiene él es súper juvenil, es como un contraste interesante.
Es que bueno, digamos, de 5 películas, 6 en realidad, si contamos la cosa esa que dijiste vos, Nico, al principio.
Sí.
En todas sus películas trabaja con Simon Pegg y Nick Frost. Inclusive en su serie Spaced trata sobre los conflictos de sí, de treintañeros. También treintañeros que crecieron en los 80 y los 90.
Sí, al igual que Scott, son personajes que ya pasaron su juventud, pero les cuesta crecer. Eso es como el hilo en común que tienen.
Sí, el estancamiento.
Lo que tiene es que Spaced y el resto, digamos, creo que las 3 películas de la trilogía Cornetto son como de... O sea, se podría decir que sus protagonistas son de la generación X, ¿viste? De los que crecieron en los 90. Scott Pilgrim es más de millennials. Y yo lo loco es que me siento muy identificado con las dos cosas. Como que me siento en el medio. Porque la juventud que pintan, los 20 y picos que pintan en Scott Pilgrim, tanto en la historieta como en la película, me hacen recordar una época en donde yo estaba en el mundo de las banditas under, recitales a los que solamente siempre van las 20 mismas personas que son los miembros de las otras bandas y sus amigos y sus novias y novios. Toda esa especie de cosa patética, medio
eras
patética, ¿viste?
Neil diciendo, deberías verlos en vivo, son mucho mejores en vivo que claro, en el concierto.
Tengo que ser sincero, esto me duró pocos años, era porque tenía un grupo de amigos que tenían bandas y qué sé yo. Nunca me sentí del todo cómodo, pero vi, a través de esos años, vi un montón de cosas que se ven, que se leen en la historieta y que se ven en esta película, y es tal cual, y también tiene un poco eso, ¿eh? Si lo viviste, tiene ese gancho de decir, sí, esas fechas son siempre así, típico, nadie aplaude, qué sé yo, cosas así.
A mí
así.
Verla en pandemia me dio unas ganas de ir a un bar mugriento a tomar fernet caliente, tremendo, boludo.
Sí, es que te transporta un poco eso, así como en Space y en Shaun of the Dead. Te transmitía esa, qué sé yo, esa dinámica de juntarte con amigos y lo único que tenés ganas es de quedarte jugando videojuegos. Es como que Edgar Wright transmite eso mejor que nadie, ¿no? Porque esas son, capaz son dinámicas que no siempre se ven o muy pocas veces se ven en el cine. Y que yo siento muy cercanas, así que, no sé, eso para mí, eso es gran parte de, por lo cual me termina también llegando mucho el cine de Edgar Wright. Porque me siento representado por ese lado, ¿viste?
Bueno, la onda...
La generación Slacker es...
La onda del videojuego, creo que eso es parte de la identidad Edgar Wright que le pone a Scott Pilgrim. Porque si bien en el cómic hay un poquito de eso, creo que está mucho más explotado en la película todo lo que tiene que ver con recursos y semejanzas con el mundo de los videojuegos.
Sí, sin ir muy lejos, me parece que Scott Pilgrim... La película tal vez sea la mejor adaptación, la mejor película de videojuegos que hay, si bien no adapta un videojuego en realidad, pero es como la mejor, la que mejor pasa los, transforma los códigos de los videojuegos en una película, las peleas, estilo Street Fighter o Mortal Kombat.
O el hecho de ir al baño y hacer pis y que tengas una barra de energía para eso.
Sí, y está lleno de guiños, de esos guiños que... pueden pasar más desapercibidos, como que, qué sé yo, ahí se escuchan sonidos de la saga de juegos, la serie de juegos de Zelda.
Sí, esa cosa Ocarina of Time.
Creo que, no sé si es exactamente solamente Ocarina of Time, porque se escuchan esos sonidos que yo acá estoy tipo geekeando a full porque los jugué todos. Y creo que son esos sonidos que son más generales. Pero sí, tenés constantemente esa clase de cosas que sí, bueno, yo no me acordaba tanto. En los cómics no hay tanto, pero sí me parece que hay gaming, ¿o no? ¿No hay momentos? ¿O?
Hay, pero se asemeja más a cosas que tienen relación más con el manga que con los videojuegos.
Sí,
hay un par de cosas que son referenciales, pero me parece que no es tanto como en la película. La película me parece que tiene mucho más.
Sí, lo aprovecha más. Lo que pasa es que la película, digamos, tiene recursos más cercanos a los videojuegos que el cómic puede llegar a tener nunca.
Claro.
Sí, pero y además porque también, o sea, es muy inteligente al introducirlos, porque una de las primeras cosas que hacen es ir a los arcades.
Claro.
En el cómic tanto eso no está, hacen referencia a otras cosas.
Bueno, el juego incluso que juegan Knives y Scott es muy de esa época en la que salió la película.
Sí.
Yo me acuerdo que esos juegos de baile re estaban de moda en ese momento.
El Pump It Up y todo eso.
Sí.
Bueno, yo jugué toda clase de juegos, pero esos juegos en particular nunca me gustaron. Dicho sea de paso, en esa escena hay un momentito que es lo único que justifica la aparición de Nega Scott al final, ¿viste? Es como que decís, ah, bueno, aunque sea al principio había pasado esto, que era parte del juego.
Sí, está bien utilizado también cuando vemos a que Scott ya no tiene tanta onda con Knives y está pensando en Ramona, que cuando tienen que meter otra ficha y qué sé yo, se arma como un recurso narrativo con el mismo juego de ver esto, de notar esto del personaje.
Sí, el Try Again, que incluso, bueno, después se va al final con el Continue,
claro.
8, es buenísimo eso me re gusta.
Sí, hay que marcar que la voz del narrador es Bill Hader,
sí.
a quien queremos mucho en este pod.
Ah, no tenía idea, mira. Lo que quería decir es... Sabía que alguna vez íbamos a hablar de Scott Pilgrim. Y esto es una cosa que, para que entiendan cómo puede llegar a funcionar mi cabeza, es algo que pensé en decir mil veces. Creo que lo que mejor adapta del mundo de los videojuegos esta versión de Scott Pilgrim, la película de Scott Pilgrim, es el hecho cuando muere Scott y tiene que volver a vivir lo que ya había vivido. Me parece que se comunica muy bien la sensación de jugar un nivel por segunda vez.
Sí.
Que la primera vez es todo sorpresa porque no sabes qué va a pasar. Y la segunda, tipo, estás apurando el trámite. Medio Groundhog Day en ese sentido, ¿viste? Como que sabe lo que le va a decir. Y Gideon no sabe que es la segunda vez que lo está viviendo. Entonces repite sus líneas igual. Eso me parece súper videojuego. Y creo que es lo que más se siente. Y que nadie se gasta en adaptarlo. Porque cuando adaptas un videojuego esas cosas las dejas, ¿no? Los personajes no mueren y vuelven a repetir. Lo que vivieron ni nada.
Sí, esa es una idea de que está en la peli nomás, en el cómic no está, y cuando la vi yo me había olvidado de esto, y cuando la vi dije, che, esto es está buenísimo, es re interesante y es re inteligente.
Sí.
Sí, es algo que está bien utilizado para un recurso que me parece que no es, también en un, está como mal presentado, porque cuando recibe la vida extra, creo que ocurre cuando vence a los gemelos.
Sí.
Y en el cómic en realidad pasa mucho antes, pasa tipo en el tercer volumen. Entonces está bueno que te olvides que tiene esa vida extra para cuando se muere. Acá una vez que ves que Jason Schwartzman lo mata a Michael Cera, sabes que va a aparecer la vida. Pero tiene esto de que la forma en que después vuelve a la vida está bien utilizado.
Bueno, ya que hablaste del duelo, hablemos de las peleas, que son espectaculares de nuevo. Es una cosa que está súper divertida en el cómic. Es una de esas cosas que yo pienso, me encantaría olvidarme de todo para volver a leer de nuevo el primer tomo o ver la película y que de repente entre Matthew Patel por el techo y se empiecen a pelear.
Y encima que tenga su momento Bollywood con un musical.
Sí.
Ese tipo de ideas está bueno porque son las mismas peleas que vemos en el cómic, la mayoría de ellas, pero a la vez tienen como otro nivel de interpretación por parte de Wright. Es como están dos partes, lo que es más fiel al cómic y lo que es invención de él.
Bueno, yo había leído hace mucho tiempo que el coreógrafo de las peleas era un tipo que había trabajado con Jackie Chan. Ahora confirmé que en realidad hubo dos coreógrafos. Uno de ellos era alguien que había trabajado con Jackie Chan, otro es otro tipo más del mundo de Hollywood. Y se nota que Edgar Wright llamó a gente que sabe porque las peleas están buenísimas. O sea, no es una película de artes marciales necesariamente, pero cuando empieza una pelea... Bueno, también leí por ahí que Edgar Wright dijo que él la trabajó como si fuese un musical, pero que en vez de haber momentos musicales, de repente hay peleas. Claro, que bueno, sí, en realidad el cine de artes marciales es más o menos eso.
Pero es básicamente lo mismo. Necesitas coreografía, necesitas coordinación, necesitas que todo encaje en el momento en el que tiene que encajar, y estas escenas de peleas son espectaculares. Y lo que tiene bueno es que son re contra Edgar Wright. Es la única manera que se me ocurre describirlas, porque la manera en la que utiliza el humor para cortar los momentos de pelea son geniales. Cuando está peleando Patel y se mete Wallace, que Wallace es el mejor personaje en la película y en el cómic, pero por lejos.
Sí.
Me cae muy bien además ese actor. Y que le grita, che, Scott, es el pibe ese. O, sí. ¿Sos un pirata? Porque está vestido como pirata. Y está lleno de momentos así. De hecho, es algo muy lindo porque Wallace es como la constante de los chistes en las peleas.
Sí, Wallace siempre es como el encargado de avisarle que tiene que pelear. Y sí, llega un punto en el que ya está como, dale, pelea, ni ganas de avisarle tiene.
Claro, sí, o sea, es como que la pelea con Matthew Patel, en la pelea con Matthew Patel, Wallace viene a ser la versión en la vida real del típico grito fight en los videojuegos tipo Street Fighter, ¿viste? Como
sí.
Si hubiese alguien, ¿por qué lo diría?
Claro,
bueno,
cual.
No sé, porque es un borracho.
Tiene que pelear, es un boludo.
Claro, tal cual.
Pero bueno, esa primera pelea es re sorprendente. Sí, tiene como una onda Bollywood, que ya también, bueno, eso sí es algo arrastrado de la historieta, porque es como que fue su noviecito hindú, indio,
sí.
Nunca sé cómo decirlo,
hindú,
de la India.
Sí.
O que tiene ascendencia de la India.
No, se dice indio porque hindú es la religión. Hasta donde tengo entendido.
Okay.
Cancelados todos los cuatro.
Claro, porque bueno, viste, yo tampoco estoy tan segura. Me parece que hindú es religión del hinduismo y el indio es el gentilicio de la India.
Yo lo que quería decir es que me parece que esto ya nos pasó y nos va a volver a pasar, porque
sí,
nunca
por supuesto
nos vamos a fijar,
sí.
Me parece. Pero bueno, nada, ya que estamos hablando de las peleas, la segunda con Chris Evans, el Capitán América, tiene una idea que no está, eso sí recuerdo que no está en la historieta, que es tan, tan perfecta, que es la pelea contra
con los
dobles.
Excelente.
Es una idea de esas ideas que tipo, ahí tenés, ese es Edgar Wright, ¿entendés? Está bien, es medio superficial, su cine puede ser, qué sé yo, pero... Por esas ideas, por esa clase de ideas y la ejecución de las mismas que uno ve sus películas.
Es que lo complementa mucho mejor eso, por el hecho de que si no quedaba en... Ah, bueno, es un tipo que se tira por una baranda y muere.
Sí, sí, en el cómic es medio underwhelming, digamos, es medio chota la pelea con Lucas Lee.
Sí.
Y acá está buenísima.
Es que porque en el cómic medio que ni siquiera es una pelea, porque
no,
se ponen a charlar en un momento,
claro.
Una conversación tipo de a corazón abierto y después es como, che, igual te tengo que matar. Y es medio, y acá la pelea es súper dinámica, ya desde que el momento en el que aparecen en el set, que Ramona le dice sí, salí con él, y el tipo empieza a decir todas las líneas, pero se las dice a Scott. Es genial.
Sí, sí, sí.
Y bueno, creo que tanto en la historieta como en la película, lo más memorable, los momentos más memorables son con Envy Adams y Todd, creo que se llamaba.
Sí. Todd, el chico de los poderes veganos.
Superman.
Sí, Superman y la Capitana Marvel.
Claro. Exactamente. Bueno, algo que hay que decir, esta película fue un semillero. Si bien varias de las caras que vemos acá ya habían dado vueltas por ahí, ya estaban dando vueltas por ahí. Lo tenemos, sí, a Capitana Marvel, el Superman de...
Sí,
Brandon Routh. Brian Singer.
Me parece que ya había hecho Superman.
Claro, sí, sí, sí.
Está todo trabado, sí.
Chris Evans ya había estado en la de los Cuatro Fantásticos también.
Claro.
Claro, Chris Evans en ese momento era la antorcha humana, no el Capitán América.
Exacto. Y un par de años después pasa a ser Capitán América. Un chiste conocido entre los que nos gusta Scott Pilgrim es... Scott Pilgrim vence a Superman y Capitán América. O sea, les gana a los dos. Bueno, pero esta pelea... con toda la idea de que el veganismo te da superpoderes, es una cosa tan genial, porque también, o sea, con todo el respeto que merecen los que hacen el sacrificio de ser vegetarianos o veganos, hay como una idea, ¿viste?
Es que hay diferentes tipos de veganos, y acá nos podemos poner polémicos, yo no tengo problema, pero...
Cancelada,
está
Juli.
Esta idea, bueno, sí, qué sé yo, pero ahí está esta idea circulando entre muchos de... una especie de superioridad moral por la decisión de ser vegano, que es una decisión súper respetable y yo jamás la objetaría. El problema viene cuando realmente te crees que sos mejor, y lo dice literalmente el personaje. O sea, Andy lo dice, básicamente es mejor que vos. ¡No! Claro. En realidad no, y es muy divertido cómo lo utiliza, porque es un chiste súper recurrente. A mí el chiste sobre los veganos me causó siempre gracia, no por un tema de que le falte respeto, sino porque me jode esta cosa de que me digan que yo soy peor persona porque decido tener otra alimentación, ¿no? Y que acá utilice el chiste ese es genial, y es súper adelantado a la época también, porque creo que no sabía lo que iban a hacer los veganos hoy en día. O sea, todos deben haber visto los carteles que están dando vueltas, que hay chanchos y dice personas, y es como sí. ¡Ah!
Me parece que en algunos sentidos es medio adelantada, y en otros sentidos, bueno, estamos descubriendo esto viendo películas que incluso tienen 10 años. Algo que me olvidé de decir es que Scott Pilgrim cumple una década este año, así que era el momento perfecto para hablar de ella. Nada, está pasando que a veces ves películas que tienen 10 años y decís, estos chistes no se...
Envejecieron mal. Sí.
No se permitirían. Que nada, por un lado es que... estrictos que estamos... Algunos chistes sí, realmente es como que decís en ese momento, decís... Por ahí nos hubiera salido a decir algunos, che, me parece que esto no da. Y por otros lados, te hace pensar también lo estricto que se puso todo, ¿no? Estamos jodiendo, creo que en todos los programas estamos haciendo un chiste de que nos cancelan. Y eventualmente, probablemente nos cancelen
pasar.
Por algo. Puede llegar a pasar porque es como que, ¿viste? Estás bajo... Te están tomando examen algunas personas, ¿viste? Parece como que están viendo...
Sí, sí, como un nuevo puritanismo.
Sí, por eso. Es algo bastante raro.
Redescubrió el puritanismo.
Lo interesante que tiene la película es eso. Es que se atreve a hacer cosas que por ahí pueden llegar a ofender, pero no lo termina haciendo porque a la vez lo retrata de una manera divertida y con respeto, en cierta forma. Se entiende
no,
a lo que va.
Como termina siendo, o sea, la conclusión del tema del veganismo, es que esta persona que se creía superior, en realidad
es un chanta.
Porque no era vegano, porque había comido pollo.
Sí, igual, uno de los mejores momentos de Todd, no tiene que ver con el veganismo, sino con también el ego que tienen las estrellas de rock, los músicos que se consideran eso, que es cuando le pegan a Ives. Y le dice, ¿qué?
Sí, sí. No, es terrible.
Tengo miedo de golpear a una mujer. Soy estrella de roca.
El peor buenísimo. Tipo, boludo.
Y después Neil diciendo, le sacaron los... Ay, ¿cómo es que se dice?
Las mechitas.
Sí, de highlights.
Los highlights en inglés. Le sacaron los highlights del pelo. ¿Viste?
Diciéndolo como si la hubieran matado, ¿viste? Ese
claro,
grito típico.
Sí. Como si estuviera en sus brazos toda desangrada. Ese es el chiste. Y nada, está
igual
buenísimo.
Igual tenés que hablar del high five. O sea, el high five de la policía vegana es lo mejor de la película.
Y que encima el Kana, uno de los Kana, sea Thomas Jane. Que ahí tenemos otro personaje Marvel, porque Thomas Jane fue Punisher en su momento.
Sí.
Pero tiene esos cameos que son sí, maravillosos. Eso, el otro chabón también. Ese chabón, me di cuenta esta última vez que la vi, que es el que está con... Es el actor que está en Westworld.
Sí.
Y nunca me había dado cuenta antes.
Sí, sí, los dos actores que hacen de la policía vegana son mega conocidos. Y están para hacer el mejor chiste de la peli.
Es espectacular. Vegan Police. Tipo, que tienen una policía que te viene a sacar los poderes si rompiste Vegan Edge. Que en su
Twitter
momento
se llama.
Y que le diga... Que no es más vegan y es vegan también. Es como, tiene una variedad de chistes con el mismo tema que es asombroso.
Sí, y lo que quería decir recién es que no sé si sigue existiendo, pero en esta época en la que pululaba por el mundo de las bandas under, estaba esto de Straight Edge también, que la gente vegana se ponía unas cruces en las muñecas y eran como, o sea, el nombre Straight Edge, viste, como si... también había como un tema de que se creían superhéroes, que me parece que va más por ese lado. Es algo que creo que desapareció, no sé si los jóvenes siguen haciendo esa pavada, pero no sé, es todo muy gracioso. Muy lindo el momento que tiene con Envy Adams al final. Brie Larson, una Brie Larson muy difícil de reconocer, por lo menos para mí, que me trae de nuevo a este tema de que es un semillero, ¿no? Tenemos a Aubrey Plaza, una Aubrey Plaza que hace un papel.
Es Aubrey Plaza haciendo de ella Aubrey misma.
Plaza, sí,
claro.
Es algo así. Después está Anna Kendrick, que creo que en ese momento ya había actuado.
Sí, ya había hecho Crepúsculo, papá.
Claro.
De ahí salió. Ese es el origen.
Estaba en Crepúsculo. Yo iba a decir Up in the Air, una película que me gusta mucho.
No, me parece que es de 2011, 2012.
Creo que es de 2012. Sí. Up in the Air.
Mira. Bueno, puede ser que haya sido un poco después. Esa es la segunda película de Jason Reitman, hijo de Ivan Reitman, el director de Ghostbusters. Lo curioso es que en su primera película, Juno, está Michael Cera.
Sí.
Que ahora podemos aprovechar y hablar de Michael Cera, que en su momento, recuerdo mucha crítica de que tipo no estaba bien casteado, no era tan parecido, que es cierto, ¿no? No da la misma onda del Scott Pilgrim de la historieta. A mí recuerdo que me gustó mucho, porque me había gustado mucho Juno, y todavía más Superbad. Era como el momento en el que Michael Cera estaba medio de moda,
sí.
Y me gustaba verlo. Creo que viendo la película hoy en día, con Michael Cera desaparecido, se nota un poco más que tal vez deberían haber ido con otra onda.
Sí, a mí me pasó exactamente lo mismo.
Hay momentos en donde me funciona y hay momentos donde no. No sé, a mí me pasaba como que físicamente después de leer el cómic me imaginaba un pibe más parecido al actor que hace Young Neil, por ejemplo. Pero después me ponía a pensar a ese actor haciendo Scott Pilgrim y a ese actor no le da el cuero para llevar el protagónico de la peli. Y Michael Cera sí tiene un carisma y una experiencia y un...
Y es buen
no
actor,
qué,
o sea...
Que, sí, sí, que le permite salir del paso de ciertas cosas, pero hay momentos en donde tipo hay cosas como que no me creo, sobre todo con Ramona... que me parece que Mary Elizabeth Winstead como que es muy diosa para él.
Claro.
Está esa cosa, tanto ella como Knives, la piba que hace de Knives también. Entonces está esta cosa que decís, ¿cómo? O sea, a toda, creo que cualquiera tiene experiencia de que te gustó algún boludo o boluda que decís, ¿qué carajo le vi? No sé, te pasó. Pero con Michael Cera es muy, muy poco creíble y me pasó ahora volviéndola a ver, que era como, no tiene sentido. No importa qué tanto chamuyo tenga, no hay chance de que esto.
Pero al
pueda
mismo
pasar.
Tiempo funciona por esta cuestión de es lo que ella necesitaba, tipo un pibito que es como casi la nada misma también.
Sí, pero bueno, y también está que es buen actor. Sí, o sea, sí. Tiene eso, es buen actor. Y entiendo por qué lo casteó Edgar Wright. Entiendo la decisión de ir por ese lado y más en la época. O sea, 2010, castear a Michael Cera en ese papel era la decisión correcta. No es que no me guste verlo ahora, veo la película y me sigue gustando, sigue estando buenísima, pero sí, si la hicieran hoy en día, no podría ser Michael Cera o una especie de Michael Cera bajo ningún concepto, me parece.
Sí, igual en esa línea yo pensé que si lo hicieran hoy en día sería un modelo, viste, que podría estar actuando como podría estar modelando boxers, viste, para una revista. Y eso
igual eso
me
estaría
hace...
mal, eso me gustaría menos.
Claro,
no, por eso digo, me parece que como... de todas las opciones que hay posibles, Michael Cera termina siendo más positivo que negativo porque es un una cara rara, ¿viste? Y creo que hoy en día cualquier cosa que se hace se busca tipo alguien que es súper físicamente atractivo.
Hoy te meterían a Timothée Chalamet, que tampoco funcionaría, ¿entendés? Entonces,
estaba por decir lo mismo. Lo castearían a Chalamet y rompería todo yo.
Salvando las distancias, que Michael Cera nunca fue el sex symbol que es Timothée Chalamet, podría decirse que Timothée Chalamet es el Michael Cera de esta época, estos años,
sí,
¿no?
Sí,
rebanco, y creo que también se puede discutir el atractivo de Timothée Chalamet. Siento que lo que pasa con Timothée Chalamet dentro de 10 años se va a ver como lo que pasaba con Michael Cera que estamos diciendo hoy.
Sí, puede ser.
Y pero yo bueno, eso lo creo, ¿eh?
Me parece que Michael Cera nunca robó los suspiros que algunas personas, incluyendo nuestra Victoria Iraldi.
Me parece que hubo una época en la que había mucha gente con pósters de Michael Cera, ¿eh?
Entre ellos Federico Fabricio.
Sí, yo tengo un póster de Michael Cera tocando el bajo.
Sí, vos lo tenés, pero.
Lo tenés que colgar.
Un póster de Scott Pilgrim.
Lo tengo que colgar.
Sin colgar.
Sí, sí. Buenísimo el póster de Scott Pilgrim, es uno de mis favoritos. Pero bueno, volvamos al tema. No, otra cosa, lo último que quería decir sobre este tema en particular es que me parece que en el cómic se lee a Scott Pilgrim como un cancherito que tiene facilidad con las mujeres, si bien no es un. No es un Todd, ¿viste? No es un tipo súper atractivo que realmente, ¿viste? Las mujeres se rinden a sus pies. Pero me parece que se entiende que es un pibe que tiene levante. Sí. Y el otro problema que tiene es que no se da cuenta, es como medio insensible a los sentimientos de los demás y no se da cuenta de los corazones que va dejando rotos por ahí, medio que es lo que aprende a través de su de la historieta.
Del recorrido, sí.
Este Scott Pilgrim, interpretado por Michael Cera, se supone que tiene todo ese mismo conflicto, pero sí, es menos creíble, supongo, qué sé yo. Pero bueno... Igual algo al respecto tengo para decir sobre todo esto y el final de la película, pero si les parece terminemos de hacer este corto recorrido sobre los Evil Exes. Lo divertido es cómo va aumentando la apuesta Mally, ¿no? Porque esto sí sale de la historieta, es tal cual. Va, no tan tal cual en relación a los gemelos, pero bueno, primero pasemos por Roxy. Que ahí tenés algo que tal vez envejeció un poco mal, si bien sigue siendo divertido, pero la idea de, viste, de que la lesbiana está como visto muy desde la visión masculina, viste, como algo tipo sexy, como que parece que Scott Pilgrim está por decirle, bueno, chapen,
sí.
Algo así.
Sí.
Bueno, es que le dice, you had a... tuviste una etapa sexy, dice literalmente.
Claro.
Sí, me hubiera jodido un poco menos si Ramona no se achicara frente al momento y le dice, tipo, fue solo una fase y qué sé yo. Si se hubiera hecho cargo, yo como que me reía de la boludez de Scott de asociarlo automáticamente a algo sexy. Pero como Ramona medio se hace la boluda,
sí.
Me parece que eso es lo que envejeció peor.
Pero encima que incluso eso no pasa en el cómic. Ella se hace cargo de la relación, tiene una buena relación con ella. Y acá lo que terminaron haciendo incluso con la batalla con Roxy es unir dos batallas diferentes de dentro del cómic, porque todo lo que pasa en realidad es cuando pelean con Envy tanto Knives como Ramona.
Uh-huh,
y acá sí. Lo unieron con todo esto de este orgasmo que la vence y demás.
Bueno, también está eso, ¿no? Que la ex mujer, la ex novia que es una mujer, porque su mujer parecía que estaba diciendo que es la ex esposa, muera acabando, es también medio extraño, es como chiste boludote, viste, de Reich, dale, sé más maduro, que también hay, no somos todos chabones lo que estamos viendo las películas estas, o no sé si se entiende lo que quiero decir, pero sí, me parece que es lo que es medio poquito más retrógrada, viste.
Sí, llegar a serlo, sí, pero es como lo más bobo, se puede decir.
Uh-huh.
Sí, lo más tontito. Sí me gusta acá cuando Ramona empieza a pelear, o sea, salta por Scott, la pelea con el martillo y esta especie de... ¿Qué era? Como una especie de cinturón de... No de tacha, pero algo
parecido. Era cinturón cadena que cortaba una cosa extrañísima.
Espectacular. El momento en el que saca el martillo de esa típica carterita medio alterna, me encanta. Es como que son esas imágenes que quedan, ¿viste?
Uh-huh.
O cuando aclaran que las reglas... piden que sea Scott el que venza a Roxy, entonces Ramona empieza a usarlo como una marioneta porque Scott no se anima a pegarle a una mujer. Es muy divertido también. Bueno, algo que es muy distinto entre historieta y película es que la película parece que pasa, que todo sucede a través de 2 semanas, Y bueno, la historieta parece que pasa todo a través de un año, no sé.
Sí, es cuánto,
un año.
Sí.
Ok.
Justo los tres la leímos hace una semana.
Sí.
Claro, obvio. Por eso les dije, tipo, me iba a apoyar en el recuerdo fresco que tienen ustedes de la historieta. Pero bueno, está esto de que Scott Pilgrim llega a esta fiesta ya cansado porque acaba de pelear con todo, ¿viste? Creo que eso funciona bastante bien. Está esto de la batalla de las bandas, que creo que no es de la historieta, ¿no?
No, eso también. Todo lo que es el desarrollo de la película, que ellos se van enfrentando a distintas bandas para firmar un contrato, eso ni existe.
Ok. Pero bueno, es lo que le da la excusa a la cosa.
Sí, para moverse en las 2 horas que tiene de película. Necesita organizar la información. Está sí. Bien.
Exactamente. A mí me da un poco de pena que lo que sucedía en el quinto tomo, que le daba una mayor importancia a Kim, acá se cambia completamente, pero olvidándome de eso, me gusta muchísimo la batalla de las bandas entre Sex Bob-omb y los gemelos, que de nuevo ahí aumenta la apuesta, ¿no? Tipo, pasás de una mujer, que sería como una cosa rara de nuevo, que queda medio viejo eso, pero bueno, es como la sorpresa, es que Ramona estuvo con una mujer también, y ahora de repente gemelos y te da la idea de que al mismo tiempo, ¿cómo fue? ¿Entendés? Es como que es algo todavía más raro y me gusta mucho la idea de que la batalla de bandas es como una especie de pelea Pokémon, ¿viste?
Sí, tal cual.
Sí, que invocan unos animales extrañísimos con la música y pelean con eso. Es sensacional.
Sí. Que aparte los japoneses tienen estos dragones porque hacen una música, ¿viste? Más, no sé si refinada, porque es electrónica, pero es como, no sé, se entiende como más fina.
Más solemne.
Claro, más solemne puede ser. Y ellos que hacen un rock recontra garage, que dicho sea de paso, las canciones de Sex Bob-omb son de Beck, y se nota, me parece que si lo sabes, reconoces que esa voz no es la de Stephen, sino la de Beck. Pero bueno, nada, sale como una especie de monstruo verde sin cuello que tipo agarra a los dragones y enseguida tipo los revienta contra uno contra el otro. No sé, me gusta bastante. La animación, la música, es como un momento copado.
La animación está buenísima. Yo tengo un problema que es, no me gusta la batalla en sí porque es, bueno, tocamos y se enfrentan estos bichos y ya. Pero la animación de esas criaturas es increíble.
Sí, sobrevivió bastante bien la animación. Que esas, de esas cosas, viste, justo ahora en la época hipertecnológica que estamos, en donde tipo la competición entre Disney y las otras empresas es a ver quién hace las cosas más realistas, sí. Sobrevive bastante bien. Y de la hora a 10 años atrás se nota la diferencia de la tecnología. Pero está bastante bueno.
Y pasa que son efectos visuales estilizados. Como claro. No buscaban ser realistas, siguen funcionando ahora.
Me parece
como...
que hay algunos que para mí sí funcionan menos, que es como, por ejemplo, cuando a Todd se le cae el pelo a último momento, que se lo nota re CGI-oso, medio viejo, pero este que está... Pero este que digamos que está toda la carne puesta al asador, sigue funcionando 10 años después.
El tema es que... Al ser el estilo de película que es, no es algo que me haya sacado en ningún momento. Como, esto me hace ruido. Porque la película en sí es bastante animada, no en el sentido de animación, sino de el estilo. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Pero
sí,
como que
busca realismo,
ese tipo
de
cosas, claro, no me hicieron ruido en ningún momento los efectos que quizás se pusieron un poco viejos. Porque me acuerdo cuando la vi por primera vez, no me acuerdo bien el año, si fue 2010 o 2011, pero me acuerdo que la vimos en mi casa, qué sé yo, la habíamos alquilado por el cumple de mi hermano, y nada de eso, no me acordaba de los efectos. O sea, fue algo que no me hizo ruido en ningún momento, me parecía que eran perfectos. Lo vi hace un par de días, para refrescarlo para el podcast, y tampoco me hicieron ruido, si bien noté como, che, qué trucho esto, pero está tan bien en sintonía con la película que no importa.
Sí, para mí está re parejo en todo, o sea, en todo el tono que le da.
A mí lo que más me gusta es lo ocurrente que es. Es como que los efectos visuales se usan para hacer estos efectos estilo videojuego. Ahora pienso en la espada pixelada de Jason Schwartzman, que dicho sea de paso, entra a escena por acá y qué bien que hace de cretino este muchacho, ¿no? También un pibe que conocemos desde joven, qué sé yo... Desde Rushmore, trabajando para Wes Anderson, y hace como de cretino hipster, le va como anillo al dedo. Ese sí es un cast muy, muy bien hecho. Y bueno, ahí llegamos a Chaos Theater, sucursal Toronto, en donde se suceden una serie de enfrentamientos que están buenísimas. Toda la batalla de Michael Cera con Katana contra los secuaces. Serían como los secuaces de Gideon. No se entiende quiénes son, de dónde salen. Pero lo entendés como en términos de lenguaje película de artes marciales. Que lo tiene que vencer antes de vencer a Gideon. Todo eso está buenísimo. O sea, es recontra entretenido. Siempre me llamó la atención cómo se termina resolviendo esto, que son Knives y Scott peleando codo a codo contra este Gideon que, bueno, ya se entiende que Scott lo quiere vencer por él, no por Ramona. Eso está interesante también. Y cómo se upgradea la espada, ¿no? Cuando pasa de ser el poder del amor a... no me acuerdo cómo era el poder del
auto-entendimiento. Creo que
autorrespeto. Buenísimo. Y nada, hay algo que yo siempre había escuchado de Letter, que había un final alternativo en el que Scott termina con Knives. Que lo vi por primera vez ahora y se los pasé para que lo vean, porque tenía ganas de que conversemos sobre eso. Y de repente, si bien no me termina de convencer, porque, qué sé yo, todos... Es muy difícil no quedar medio enamorado de Mary Elizabeth Winstead después de verla en esta película y otras, porque es una hermosa mujer. Nada, uno quiere que Scott termine con Ramona, pero cuando ves este final, que les recomiendo a todos que lo vean, que en realidad Ramona decide estar sola, alejarse y seguir pensando en sus cosas, y Scott termina con Knives, me cerró muy bien. Y terminé averiguando por ahí que ese era el final original y que lo terminaron cambiando a último momento cuando se publicó el sexto tomo y los fans preferían que termine de otra manera. Y yo sé que hay opiniones distintas sobre esto, así que quiero escucharlos a ustedes también.
Sí, a mí no me gusta el final ese. Okay. O sea, no me gusta por lo que supone para Knives. Siento que está buenísimo cómo se retrata tanto Knives en el cómic, obviamente se le da mucha más importancia. Pero acá en la película también, es una piba de 17 años que se está descubriendo, que se está conociendo, que se está definiendo como persona. Algo muy lindo que te van mostrando acá es cómo ella va cambiando y va copiando gente. Y me parece que esa, en la batalla final, en la que Scott le dice, no, en realidad yo te engañé, las engañé a las dos, como no deberías tenerme en una alta estima. Creo que de hecho hubiera sido más lógico, me hubiera gustado más quizás un final en el que las dos se hagan amigas y ellas se vayan a desayunar y Scott se quede solo, porque hubiera sido más lógico.
Estaba pensando en algo así, como que ninguna se quedara con él. Estaba pensando exactamente eso.
¡Claro! Pero el hecho de que Knives se quede con Scott no me parece que cierre ni para Knives, porque su arco me parece que va para otro lado, el descubrirse a ella misma y el darse cuenta también qué es lo que ella quiere y que ella merece más que eso. Y también que Scott estuvo toda la película peleando por Ramona, y si bien al final pelea por él, él lo que estaba intentando era salir con esa piba porque estaba completamente enamorado de ella. Entonces siento que el final en el que se va con Knives es medio inconsistente, no sé, a mí no me gusta.
Es inconsistente y se siente apresurado también, por esto mismo que decías vos, y también por el hecho de, si se quedaba con Knives, es como que se está quedando con ella por descarte.
Claro.
Entonces también te genera como una sensación medio fea.
Esto, Knives merece más, se lo dice Wallace,
claro.
Sos demasiado buena para él.
Es lo primero que le dice, sí. A mí me parece, o sea, no sé cuál de los dos finales me convence, porque justamente el que está en la película... Me parece que se siente como que hace disonancia, hace un poco de ruido con lo que acaba de suceder antes, ¿viste? Y cuando me entero de que el final alternativo este que está dando vueltas por ahí era el original, me cierra un poco más. Hay otra cosa que no tiene tanto que ver, o sea, me cierra un poco más, no digo que me guste más o me guste menos, sino que me cierra más con la línea que viene presentando la película. Esta cosa que no tiene tanto que ver que iba a decir... tiene que ver con la hermana de Scott.
Stacy.
La última vez que la vemos en la película es este momento que tienen en las hamacas, en el que parece que van a tener un lindo momento entre hermanos, y ella termina diciendo, ah, si son 7 y no 11, no está tan mal, se va, y no la vemos nunca más. Lo cual decís, ah, al final es una hija de puta. Bueno, en el final alternativo, se escucha una voz en off de ella llamando a todos sus amigos y diciendo, no saben, mi hermanito menor... lo cagó a patadas a Gideon, sí, en su propio boliche, como que está usando su chisme para, tipo, levantarlo. Y bueno, después terminan, los vemos a Knives y a Scott volviendo a ser buena pareja en el Pump It Up Ninja ese. Y es como que cierra más con un montón de cosas de que vienen antes, si bien sí, parte de mí quiere verlos a Scott y Ramona en pareja. Incluso me cierra más que el Scott Pilgrim medio baba que es Michael Cera se quede con la china que tiene grupo de estudio y qué sé yo, que con Ramona que es más canchera y que no sé, es como que me parece que hasta hacen mejor pareja. Hay como una serie de cosas que dije, mirá, qué loco esta película que vi ya 4 veces. Este era el final original. Si bien me encanta como es, pero me dio como me disparó un montón de lugares.
Para mí igual, tanto como se llega a ambos finales, está ese problema de está contado apresurado. Es como que no hay un desarrollo importante.
Sí, porque yo estaba pensando lo mismo.
También le acaba de decir a las dos que las engañó y después se pone a salir con cualquiera de las dos, o sea, termina con una de las dos. Es raro también, se siente raro dado que esté en ese punto de la historia, que se revele eso y cómo está llevado.
Sí, siento que desgraciadamente, como si bien el eje de la película es un poco el romance y esto de si se va a quedar con Ramón o no se va a quedar con Ramón o va a poder vencer a los ex, si bien eso es el eje de la peli, me parece que está como un poco, es que es un poco gratuito el romance que está construido, me parece leve, que no es, para mí no termina de funcionar con ninguna de las dos. Tipo, con Ramona es un poco esto, bueno, quedan juntos porque él es un chico y ella es una chica y así funcionan las cosas aparentemente.
Claro.
y con Knives tienen como una onda más como de hermanos, de amigos y qué sé yo, como que para mí no tienen como esa química. Entonces para mí los dos finales para mí tropiezan un poquito, para mí, que es un poco, creo que se los decía antes de que empezáramos para a grabar, pero a mí la peli se me cae un poco sobre la segunda mitad, si bien me gusta, qué sé yo, tipo no es que me la baja completamente, al contrario, pero tengo como esta cosita que para mí no me termina de cerrar.
Sí, como dije, no me termina de cerrar ninguna de las dos, por distintas razones. Si bien es una película maravillosa, de nuevo, la vi 4 veces, me encanta, me divierte un montón. La cantidad, la creatividad que tiene Scott Pilgrim, iba a decir, Edgar Wright, para resolver estas escenas, es una maravilla de verlo a Edgar Wright trabajar. Y nada, igual ahora me quedo con que por ahí el mejor final hubiera sido ese, ¿no? Que Knives y Ramona, porque es muy lindo también cuando sube, más allá de la boludez de Nega Scott, que se resuelve en un chiste medio... encima tonto, que es que se llevan bien porque tienen mucho en común, pero es muy divertido que se da a entender de que cuando sube con Nega Scott por ese ascensor, Ramona y Knives estaban charlando lo más bien, como que se estaban conociendo, entonces hubiera sido lindo capaz que sean amigas y que Scott se quede solo, si bien no solo porque se merece estar solo porque es un hijo de puta,
no, sino porque necesitaría conocerse, ¿no? Entenderse un poco más antes de involucrar a otra persona en su vida.
Sí,
claro,
exacto.
Porque en ese sentido eso es lo que más lindo tiene la historieta, mucho más que la película, pero la película también, ¿qué es eso? Lo vemos a Scott Pilgrim haciendo, no sé, por ahí estoy generalizando, pero son las cosas que a uno le suceden a los 20 y pocos, cuando uno todavía no es tan consciente de sí mismo y de lo que puede provocar en otras personas, bueno y malo, ¿viste? Porque se lo ve a Scott Pilgrim como un pibe bastante egoísta. Lo interesante es que en esta historia Ramona también la vemos un poco, ¿viste? De la misma manera, cómo tiende a desaparecer, lo cual también para mí le da un porotito al final en el que se queda con Knives, ¿viste? Como que Ramona merece también terminar de resolver sus cosas, pero... No sé, lo que saco en limpio igualmente es que me pareció bastante fascinante descubrir este final. Es como la novedad para mí relacionada a la película. Y nada, quería aprovechar y conversar sobre ello, ya que en este podcast íbamos a conversar sobre esta película tan entretenida, este clásico moderno, ¿no? Nosotros normalmente no le dedicamos que me sé clásicos a películas que tienen solo 10 años, pero me parece que se puede decir que Scott Pilgrim es un clásico ya... con sus cortos 10 años, es un clásico adolescente, ¿no? Que encima retrata bastante bien cierta generación, lo que fue ser adolescente en la década del 2000, En realidad no adolescente, perdón, más bien joven, veinteañero.
Sí, eso te iba a decir. Marca muy bien, o sea, el tiempo en que nosotros la vimos, que más, fue más o menos al mismo tiempo que salió la película, y marca muy bien esa época de nuestras vidas.
Creo igual no solo se puede encuadrar en ese sentido, sino que tanto la película como el cómic, si tenés veintipico, te habla. Sí, a mí conectás. Me habló personalmente en un montón de cosas, esta cosa de decir... Tenés que ser adulto. ¿Y cómo mierda se supone que tengo que ser adulto? ¿Qué significa ser adulto? Y conversa mucho con esto, tanto el cómic como la película, y creo que por eso me encantan los dos. Más allá de todas las cosas que dijimos, esta es una película que me fascina y que vi hasta el hartazgo, que me sé de memoria, pero si la engancho, la vuelvo a ver porque me hace feliz, y creo que básicamente es lo que me pasa con el cine de Edgar Wright. Más allá de todo, me hace feliz.
Eso es lo importante.
Sí, más allá de detalles y cosas de las que estuvimos hablando que son más sesudas, el cine de Garrick tiene eso, es súper... Te transmite energía. Sí. ¿Viste? Todas sus películas hasta ahora te transmiten esa energía que uno busca y que a veces en películas que, no sé, de presupuestos multimillonarios que supuestamente buscan eso, que son, viste, de acción con momentos de comedia... Y buscan, se esfuerzan un montón en conseguir, en llegar a hacernos sentir lo que nos hace sentir Edgar Wright con mucho menos. La verdad que Edgar Wright es uno de esos tesoros del séptimo arte que...
que esperamos que pueda estrenar su película.
Por favor, sí, sí, era una de las cosas que más Soho. Estaba esperando este año y sí. Otra de las
pero
tantas
tiene
que
esas
se
cosas, tiene escenas... Tanto esta película como todas las suyas, pero tiene escenas que no me puedo borrar de la cabeza nunca. Me acuerdo, todavía me acuerdo todo lo que me reí ese momento en el que Knives llega a la casa, toca la puerta y le abre Wallace y dice: "No, Scott, you just miss him". Tipo, lo acabas de perder. Y el tipo salta por la ventana. Todavía me acuerdo cuánto me reí en ese momento con 15 años y lo vuelvo a ver y me vuelvo a reír.
Salta por la ventana y lo ves pasar por atrás.
Sí, y ella medio increíble. Como que lo siente, como que se está dando cuenta de lo que está haciendo.
Sí, es un genio. Tiene esta cosa del humor visual, no, creo que no lo maneja nadie como lo que maneja Wright.
La verdad que sí, y no es solamente el humor visual per se, es un tipo, esto ya lo dijimos, creo que cuando hablamos de Baby Driver con vos, Nico, hace varios años.
Sí.
Es un chabón que usa el lenguaje cinematográfico para hacer humor.
Sí.
Y eso me parece que es lo que lo hace tan único.
Lo usa y lo entiende como re bien.
Pero bueno, antes de cerrar, les quería recordar que además de Patreon, además de hacer una contribución en Patreon, pueden invitarnos un cafecito en cafecito.app/quémense. ¿Por qué hago énfasis en esto esta vez? Porque en este mismo momento estamos ahí nomás de llegar a 200 cafecitos invitados, lo cual cumpliría un objetivo y nos obligaría, podríamos decir, a dedicarle un podcast, o tres, todavía no lo decidimos, a la trilogía Cornetto, Shaun of the Dead, Hot Fuzz y The World's End.
Porque nos costaría una barbaridad, ¿no? ¿Qué problema?
Es un sacrificio.
Sí, la verdad que sería un bajón ver esas tres películas de nuevo. Nada, si sale todo bien, en muy poco tiempo vamos a estar hablando de esas películas. Estamos ahí nomás. Creo que nos falta que nos inviten 10, 20 cafecitos. Así que si quieren, entren. El cafecito en este momento está a 50 pesos argentinos. Así que es como... Imagínense que nos están invitando el café más horrible y barato de una máquina de hacer café, ¿viste?
El café de la facultad.
Claro. Una especie de café de facultad o de estación de tren. No es para nada caro, pero es una manera... a través de la cual nos ayudan a que sigamos haciendo esto que nos encanta y, como les decía, nos va a obligar a ya dejar más o menos completa la filmografía de este capo que es Edgar Wright en nuestro catálogo de podcasts. Así que, bueno, tengan en cuenta eso, sin mucho más que decir. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Belén Saitúa.
Chau.
Somos Quémese y venimos a arruinar todas tus películas favoritas. 1, 2, 3, 4.